Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Comienza la semana pasada por agua, así va a continuar por lo menos hasta el jueves, como acaba de decir Olcina, en los tiempos del tiempo, con un temporal que engancha con otro, porque entra otra borrasca. Estamos con el pasillo de las borrascas en plena actividad. Después de las últimas horas con los tornados en Cádiz, en Huelva, se están evaluando los daños causados por este viento, era de grado 1, entre una escala de 0 a 6, como nos han explicado alcalde y Olcina en las lecciones de conocimiento del medio de La Linterna en la primera hora, era de grado 1, 150 kilómetros por hora, que no está mal, oiga, no está mal. Uno de grado 1, 150 kilómetros por hora, ¿cómo será el de grado 6? De momento lluvia y que reparen los daños cuanto antes si es posible. Ha estado hoy allí el presidente del gobierno, la presidenta de la Junta de Andalucía, que reparen los daños en todas las zonas afectadas, en tanto en Huelva especialmente como en Cádiz. De momento lluvia, ya vendrá la primavera, poco a poco, que todo llega a su tiempo, pero de momento lluvia, durante toda la semana, que sigue faltando agua. Lo que pasa es que a veces pues la fuerza del viento y del agua se llevan más por delante que lo que dejan. Hay mucha ansiedad en el ambiente. En general, desde hace un par de semanas se han activado las ansiedades de algunos. Hay un último ejercicio de ansiedad en la parte adanista de la política española, que tiene dos partes. La adanista, que no ve el momento de ocupar el espacio de la otra parte, de los gestores del poder, de los que solo quieren ser gestores. En esa se mueve la política española, que anda trancada por la minoría del PP, que tiene al socio de investidura en la oposición, Ciudadanos, y al PSOE organizando un sistema interno para que el actual secretario general no pierda el poder. No es la política española en este momento como la italiana, porque allí tienen más costumbre de andar atrancados, pero sí ha habido un proceso de italianización de la sociedad española que, al margen de la estabilidad o no del gobierno, sigue adelante. Están los datos del crecimiento económico y del empleo, y que la vida sigue. Es lo que ocurre en Italia, pero desde 1948, que la vida sigue a pesar de lo que ocurra en la política. Cambian de gobierno, pero la sociedad por arriba y por abajo, en blanco, a veces también en B, o mucho en B, sigue adelante. Las elecciones generales de ayer en Italia han abierto otro capítulo de incógnitas en Europa, y especialmente en la zona euro. Y abren otro tiempo de enredo, son especialistas los italianos en vivir en el enredo, porque nadie tiene el porcentaje necesario, el 40%, para formar gobierno en solitario, y las combinaciones entre unos y otros son algunas imposibles y las demás muy complejas y poco probables. Los italianos, permítanme, eligen a su parlamento a veces como hacen los espaguetis, pues que cuando faltan los ingredientes originales, si no hay anchoas, tomate y aceitunas negras, se hacen con lo que se encuentra en la nevera. Hacen los espaguetis, llegan y le echo a los espaguetis lo que encuentro. Es lo que algunos expertos en comida italiana consultados esta tarde llaman espaguetis a la putanesca, con perdón y con permiso de la expresión. Pues el Parlamento le sale parecido, así un poco complicado. Dirán ustedes, tampoco estamos aquí para presumir. No, aquí no estamos para presumir de nada, pero en Italia llevan muchos más años, simplemente es la diferencia. La nevera de ayer mezcla populistas antisistema sin distinción de ideologías, porque los hay, han inventado los italianos el populista moderado. Los moderados sin ser populistas no están. De hecho, la socialdemocracia hoy ha visto perder a su líder Renzi, que ha dimitido porque ha sido otro desastre más. Pero sí tienen esa capacidad creativa los italianos, que han creado los populistas moderados. Porque el movimiento 5 estrellas coge de todas partes. El Parlamento italiano no ofrece mayoría clara, pero ahí está esa fuerza más votada, que es un partido populista que dicen moderado, que se ha ido moderando según han ido entrando otras generaciones distintas al cómico Beppe Grillo, que no puede presentarse porque está inhabilitado por la justicia, El Movimiento 5 Estrellas se caza voto en el centro, en la izquierda, en la derecha. Soluciones fáciles para problemas difíciles. Que no entren más inmigrantes. No hagamos caso a lo del euro. Esto es un invento a la italiana, que de hecho les ha servido para gobernar las principales alcaldías del país. Luego, en segundo lugar, ha quedado la Liga, pero no la de fútbol, sino la antigua Liga Norte, la extrema derecha xenófoba, fascista y racista, pero que solamente que quiere la independencia. Bueno, la independencia la querían, que no quieren saber nada del sur de su país y mucho menos de lo que pasa al sur del sur de su país. Ambos grupos, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga esta, de extrema derecha, tienen en común estar contra el euro y la inmigración. Es decir, que están más cerca de las posiciones de países como Hungría, República Checa o Eslovaquia, partidarios de cerrar las fronteras de Europa, que de lo contrario. Es decir, que los dos partidos más votados en Italia están contra el europeísmo, por resumir. Problema. La bandera ha sido el reproche a Europa por no ayudar a Italia en el Mediterráneo, donde le vienen en avalancha los inmigrantes desde Libia a Lampedusa, en Sicilia. Y por supuesto, en todos estos espaguetis a la putanesca, con perdón, aparece el ingrediente Berlusconi, que sigue inhabilitado por corrupto, pero enredando. Enredando porque su partido, Forza Italia, es el tercero. Tiene su porción del plato. ¿Los italianos serán creativos en la solución? Se juntarán, como hacen habitualmente algunos, y del Palacio del Presidente de la República saldrá un nombre, que ya veremos si tiene algo que ver con el resultado de las elecciones o no. No es la primera vez que en Italia gobierna alguien que no ha sido elegido en las urnas. Llevan así desde que pusieron a dedo a Mario Monti cuando tuvo que dimitir Berlusconi, y luego al año siguiente con las elecciones de 2013, pues ha sido difícil ver un primer ministro que surgiera de esas urnas. Otra cosa es Alemania, donde hay gobierno de coalición a la alemana, todo atado y cerrado, sin improvisar. España está entre medias entre Italia y Alemania, no hay gran coalición. Y aquí puede ocurrir que con los votos de la derecha, engordando a Ciudadanos, acabe formándose un gobierno con Pedro Sánchez. Uy. Y de ahí la ansiedad. El secretario general del PSOE, ajeno al mal resultado de la socialdemocracia italiana, ha dimitido Matteo Renzi, con el que se hacía fotos Pedro Sánchez con la camisa blanca y los vaqueros. Hacían fotos. La nueva izquierda. Bueno, pues ya se no está. Sánchez tiene prisa.
Cuestiones de gobierno tendrán que resolverlas con sus socios de gobierno. Y si no las resuelven con los socios de gobierno, por las razones que sean, lo que tendrá que hacer el señor Rajoy es someterse a una cuestión de confianza. Y si pierde esa cuestión de confianza, pues convocar las elecciones, porque lo que no puede permanecer este país es parado, paralizado, como consecuencia de la inacción del señor Rajoy como presidente del gobierno.
Se acaban de cumplir 2 años de aquel acuerdo de investidura entre Sánchez y Rivera, que no salió porque Podemos votó que no. Uno y otro saben, Sánchez y Rivera, que una de las posibilidades es volver a intentarlo, aunque Rivera dice que Sánchez es comentarista de lo que pasa. Tampoco oculta Rivera que el camino final son las elecciones anticipadas.
Bueno, es que no tengo nada que valorar. Yo, mi opinión es esta, lo que diga Pedro Sánchez lo respeto, pero yo creo que lo importante es que el gobierno traiga los presupuestos y que en todo caso salgan adelante, pero insisto, si el PP no trae los presupuestos con todo esto que les he dicho, pues entonces iremos a una situación sin presupuestos, con un gobierno a la deriva y en plena debilidad.
Mientras tanto, el presidente Rajoy mantiene la línea, pensando que hay mucha burbuja en las encuestas y que esto es coyuntura, no estructura. Hay quien piensa que no, que esto es lo que puede pasar. Rajoy hablando hoy a su manera, por ejemplo, de la financiación autonómica.
Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible.
Pues eso, Rajoy. Ha quedado claro como todo lo demás. Por cierto, que Esquerra Republicana ha comunicado hoy que apoya la candidatura del preso preventivo Jordi Sánchez para acabar de una vez con el artículo 155 con su aplicación. Se lo han dicho al presidente del Parlamento, a Torrent, que esta tarde ha terminado la ronda de contactos. Si Puigdemont y el otro fugado que tiene escaño Comín no renuncian, no tienen los votos necesarios porque la CUP no les apoya. Todo esto siempre y cuando el juez Llarena permita a Sánchez salir de prisión, que hasta ahora no le ha dejado. La única forma que tienen es que Podemos se abstenga. No hay que descartarlo, como venimos contando en la linterna desde principios de año, que esa será la jugada final, que Podemos se abstenga para que un independentista sea presidente de la Generalitat. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
La camiseta encontrada cerca de Níjar, Almería, es del pequeño Gabriel Cruz.
Así lo ha determinado la prueba de ADN y confirmado esta mañana el ministro del Interior, Layo, su padre, el sábado. Mañana se cumple una semana de la desaparición del niño.
Más de 100.000 agentes votan desde hoy la equiparación salarial con las policías autonómicas.
Tienen de plazo hasta el miércoles para aceptar o no la subida de 561 euros para policías y 720 para guardias civiles en 3 años. Los resultados los dará a conocer Interior el jueves.
Ciudadanos propone sancionar a quien participe en homenaje a terroristas.
Va a registrar esta semana en el Congreso una proposición de ley porque avergüenzan a las víctimas y a España. Aseguran, hace unas semanas 3 presos etarras recibieron homenajes tras salir de prisión.
Mariano Rajoy y Susana Díaz visitan la costa de Huelva, una de las zonas más afectadas por el temporal.
El presidente del Gobierno ha asegurado que Gobierno y Junta de Andalucía van a colaborar para que la zona se recupere cuanto antes, con la vista puesta en el inicio de la temporada turística.
La Fiscalía investigará la presencia de amianto en el metro de Madrid.
Después de que la Inspección de Trabajo sancionara a la empresa por no adoptar medidas para evitar la exposición de sus trabajadores a este material, que contiene agentes cancerígenos, hay un empleado afectado y otro pendiente de confirmarse.
Trump abre la puerta a asistir en persona a la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén.
Así lo ha dicho tras reunirse con el presidente de Israel, Netanyahu. Trump reconoció en diciembre a la Ciudad Santa como capital de aquel país.
8 detenidos en Bruselas, acusados de planear atentados.
Han sido arrestados en el barrio de Molenbeek, donde se prepararon los ataques de París y de Bruselas. Han quedado en libertad sin cargos tras declarar ante la policía.
La juez ejecuta la orden del secuestro del libro Fariña,
por lo que la editorial tiene que dejar de venderlo de manera inmediata, tanto en formato físico como digital. Llega tras la denuncia de un exalcalde implicado en el narcotráfico gallego que aparece en la obra.
Rosendo se baja de los escenarios.
Tras 45 años subido a ellos, el cantante ha anunciado que inicia la que va a ser su gira de despedida. Terminará el próximo diciembre con 2 conciertos en Madrid y Barcelona.
Comienza la quincena de Champions.
El Real Madrid ya está en París, donde mañana juega la vuelta de octavos. Han viajado Modric y Kroos, aunque son duda. Además, hoy termina la jornada de Liga. A partir de las 9, Celta y Las Palmas se enfrentan en Balaídos.
Mañana el partido del Real Madrid, la semana que viene el Sevilla y el Barcelona. El tiempo, de momento el tiempo de mañana, de la semana que viene cuando toque, Belmonte.
Mañana martes las lluvias volverán a caer en gran parte del país, aunque conforme avance la jornada se irán dispersando y concentrando en la parte occidental, principalmente en Galicia y en Andalucía, donde serán especialmente intensas. Las precipitaciones en forma de nieve podrán caer a partir de los 700 metros en la cordillera Cantábrica, de los 800 metros en los Pirineos y de los 1.200 en el resto. Las temperaturas bajarán ligeramente y habrá heladas intensas en las montañas y el viento soplará con fuerza en el litoral cantábrico, gallego, mediterráneo y zonas altas de la mitad este peninsular.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, con Rocío Cano, que está contando coches a esta hora. Muy buenas.
Muy buenas tardes. A esta hora mejora notablemente la situación en las carreteras. En la Comunidad de Madrid estamos pendientes de las salidas. Encontramos dificultades en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto. Además, hay congestión circulatoria en la 42 a su paso por Fuenlabrada. Y precaución, además, si circulan en la 6 porque van a encontrar tráfico intenso de entrada y salida a su paso por el Plantío y Majadahonda. Y precaución, además, en la M40 entre Costa de Vicálvaro en sentido carretera de Valencia, en el barrio de La Fortuna, hacia la 6. Si circulan por Cataluña, sepan que a esta hora el tráfico es muy intenso en la 2, en San Feliu de Llobregat, hacia Lérida. Además, estamos pendientes de las complicaciones que hay en este momento en la D23, en Barberá del Vallès. En este punto van a encontrarse con 7 kilómetros de retenciones en dirección a Tarragona. Y por último, pedirles mucha prudencia en la Comunidad Valenciana, especialmente en Valencia, en la V30, en Xirivella, porque van a encontrar tráfico intenso hacia el puerto y en esta misma vía, en Quart de Poblet, hacia la A7.
Por cierto que la Dirección General de Tráfico recaudó más de 240 millones de euros en multas en los 10 primeros meses de 2017, 1/3 por exceso de velocidad, como nos cuenta Carmen Lavalle.
3 de cada 10 euros recaudados por tráfico en los 10 primeros meses del año lo fueron por velocidad excesiva. En total, tráfico se embolsó 241 millones de euros, 100 millones menos que el año pasado, con datos aún provisionales, ya que faltan noviembre y diciembre. Madrid encabeza la lista de las provincias con mayor recaudación por parte de tráfico, más de 16 millones de euros, seguido de Málaga, con 14 12 millones y de Sevilla y Valencia con 10 millones respectivamente. En total se presentaron 3,8 millones de denuncias entre enero y octubre, casi la mitad por exceso de velocidad. Encabeza la lista de los radares fijos menos respetados el situado en el kilómetro 76 de la A44 en la provincia de Jaén, con más de 55.000 denuncias, seguido por el situado en el kilómetro 59 de la Nacional 4 en la provincia de Segovia. Otros dos en la A7 tienen más de 40.000 denuncias y están a 10 kilómetros. Son los radares fijos ubicados en el kilómetro 246 y en el 256. El importe de las sanciones se destina a financiar políticas de seguridad vial, prevención de accidentes y ayuda a las víctimas.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de la tarde que estamos contando en La Linterna, en la cadena COPE. El secretario general del PSOE ha elevado el tono contra el presidente Rajoy. La ansiedad. Pedro Sánchez pide al presidente del gobierno que se someta a una cuestión de confianza ya si no es capaz de aprobar los presupuestos. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha dado un paso más contra Mariano Rajoy con su exigencia de una cuestión de confianza si fracasa en la votación de las cuentas para 2018.
Por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Y si pierde esa cuestión de confianza, convocar las elecciones, porque lo que no puede permanecer este país es varado, paralizado.
De todos modos, someterse a la confianza de las Cortes es una prerrogativa del presidente del gobierno y aunque el secretario general del PSOE tampoco ha descartado una moción de censura, ha hecho números.
¿Porque los números no dan? No estamos en ese estadio, pero hasta incluso con esos números tampoco dan.
Sánchez ha amenazado también con levantar a su partido del pacto educativo si en las próximas horas el Ejecutivo no aumenta la inversión al 5% del PIB.
El Partido Popular acusa a Sánchez de agitar la calle y ve fuera de la realidad la cuestión de confianza que exige al presidente Rajoy, María Daván.
Gobierno y PP respondían a Pedro Sánchez pidiéndole responsabilidad e invitándole a que se mire en el espejo de la socialdemocracia alemana. Mariano Rajoy recordaba que no vale solo con criticar al gobierno.
Y los partidos políticos sirven para una cosa, para ser útil a la gente. Y sirven para ser útiles estando en el gobierno, donde tienen que intentar y acertar, y también estando en la oposición.
Javier Maroto iba más lejos y apuntaba cómo puede ser útil el PSOE prestando, por ejemplo, 5 votos al PP para que saque adelante los presupuestos.
Lo de decir que la condición máxima es que haya presupuesto y luego soy el primero que vota que no sin mirártelo, sin leerlo y sin conocerlo, es una incongruencia de esas que tiene en su haber, desgraciadamente, lo digo, desgraciadamente, el Partido Socialista.
Y es que para Maroto los socialistas tienen que decidir si quieren ser como la izquierda europea o como Podemos.
Y además confidencial.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más, pero hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Tú crees, Jauregui, que va a tener alguna consecuencia lo que ha ocurrido en Italia, en España? Lo digo por la dimisión de Matteo Renzi esta tarde.
Yo
Sánchez se hizo una foto con camisa blanca con él.
Exacto, bueno, esa es una que lo que podría ser lo más cercano al Partido Socialista en Italia, pues no ha tenido lo que se dice muy buenos resultados.
No.
Y eso, pues hay que tomarlo a la luz de aquellas fotos de la camisa blanca. De la camisa blanca, en fin, no queda ninguno en el poder.
No.
En fin, porque no estaba, el portugués no estaba, acuérdate, en aquella fotografía.
No.
Entonces, bueno, ese es un tema. Yo diría que otro tema, yo estaba hablando hoy con alguien de Podemos, del Podemos no oficial, digamos.
¿Hay un Podemos no oficial?
Hombre, claro, hay un Podemos no paulista, evidentemente, cada vez más,
inquietante,
yo creo. Y dicen que, hombre, habría que tener en cuenta la evolución del movimiento Cinco Estrellas.
Ah.
Porque no tiene nada que ver el señor actual con el señor Pepe Grillo.
No, Di Maio no es Pepe Grillo, ¿no?
Di Maio no es ni de lejos Pepe Grillo, pero ni siquiera en el aspecto físico, ni siquiera en la vestimenta.
Es un antisistema moderado.
Y alguien, insisto, alguien que significativo en Podemos y tal, pues va diciendo por ahí que, oiga, no convendría mirar eso un poco, a ver qué pasa, porque claro, lo otro nos lleva al sondeo de hoy del Confidencial.
Sí.
Y luego hay un tercer punto.
Al subsótano.
Y es el Partido Popular.
Sí.
A ver, al Partido Popular le encantaría que el primer ministro italiano fuese, naturalmente, fuese Antonio Tajani, como es lógico, le encantaría. Y eso, además, potenciaría las posibilidades de ser algo gordo de un señor que es mi amigo de Tajani, que se llama Esteban González Pons.
Ah, sí.
Está siendo muy citado en estos días. Pero claro,
la verdad
es que yo estaba hablando con gente del Parlamento Europeo ahora, y me dice que las posibilidades de que Tajani sea primer ministro son escasas, porque no hay mayoría suficiente. No,
el partido que le apoya ha quedado tercero.
El partido que le apoya ha quedado tercero. Berlusconi no tiene precisamente lo que se dice una leyenda muy favorable, ni en Europa ni en Italia tampoco, a pesar de que ahí sigue, que es que
sigue
totalmente increíble.
Sí, sí.
Y bueno, por tanto, yo diría que, en fin, Ángel Collado me estaba hablando también de Esteban González Pons. Yo estaba hablando con alguien muy cercano a él ahora, en el Parlamento Europeo, y en fin, bueno, ellos se alegrarían mucho con de lo de Tajani, pero desde luego una cosa es que se alegren y otra cosa es que vaya a salir.
Habla Ángel.
Los resultados en Italia son tan envenenados que no se puede descartar ahora mismo ni siquiera que tengan que recurrir a una persona como a un dirigente como Tajani, como hombre de consenso, que pudiera conciliar más voluntades que las de que es su partido de origen,
¿no? O incluso las nuevas elecciones. O incluso
también. Sí, no sé si nosotros, digo, España se está italianizando, he visto los resultados de hoy en las elecciones.
O Italia se está españolizando.
O es Italia la que va encaminándose hacia...
Está catalanizando, catalanizando.
Ah, eso está más fino todavía, Jauregui.
Pero eso ya sí que... Ellos, la verdad es que están curtidos en estas cuestiones.
Desde 1948 tienen experiencias.
Eso, exactamente. Y ellos funcionan al margen de la política. Cada dos años da un petardazo todo el sistema político, el sistema de partidos, y siguen adelante. O vuelven los que estaban antes. Fijemos nada menos que Berlusconi, que se dice con desprecio, tercero. Oiga, pues este señor está inhabilitado. O sea, demasiado lejos ha llegado. Hay una derivada de Pons que no hay que olvidarlo, y es a quién trae el señor Esteban González Pons a la reunión del Buró Político del Partido Popular Europeo, que se reúne en su ciudad, Valencia, este jueves y este viernes.
¿A quién trae?
Bueno, el jueves, la verdad es que primero trae a Mariano Rajoy.
Sí, claro.
Y a Tajani, por supuesto.
Sí, claro.
Pero el viernes trae a don Alberto Núñez Feijóo.
¡Hombre!
Presidente de Galicia, como pone, por cierto, en el programa que van a hacer público mañana.
De la Xunta, que se sepa todavía.
Sí, no, pero aquí...
Presidente de Galicia.
Presidente de Galicia.
Bueno, eso ya es más.
Qué casualidad, que está una semana en el que señor Feijóo ya ha hecho un programa de televisión...
Con Évole, en La Sexta.
Eso es, de estos que se llevan, que ha dicho lo de siempre, pero que no hay que perderle el hilo. Es decir, que en el 19 hablará de si llega la hora de ser sucesor o no. Pues qué casualidad que la misma semana la va a rematar de la mano del presidente del Partido Popular Europeo, un alemán, Weber, y va a estar en esas jornadas. Qué casualidad, es el único dirigente del Partido Popular que tiene el papel estrella de las jornadas.
Sí,
Mucha casualidad.
Y que tiene mayoría absoluta, que eso es un bien escaso, pero no en España, en Europa.
Es el único caso.
Es que ya empieza a ser el único en Europa.
El único, sí.
Y está saliendo en muchas declaraciones, algunas muy curiosas, como la que le hizo a Évole, ¿no? En fin, oiga, no es malo para ser presidente del gobierno haber tenido una experiencia en una autonomía.
Ah. Bueno, pero ese
eso le pasó a Aznar.
Sí.
Presidente Aznar.
No nos suena como poner una pega al actual vicepresidente del gobierno.
Hombre, claro, a mí me suenan muchas cosas.
¿Pero qué es más experiencia, la de un presidente autonómico o la de una vicepresidenta del gobierno?
Lo que ha dicho Feijóo. Esto es otra cosa.
Rajoy, que también hay que interpretar a Feijóo como a Rajoy.
Dime. Rajoy llegó al poder con esa experiencia, con la de vicepresidente del gobierno.
¿Por eso?
Exactamente, ¿por sí. Eso? Y Aznar con la de presidente autonómico.
Por eso.
Y el señor Zapatero sin ninguna.
Exacto. Y los que quieren ser presidentes, tampoco.
Ni siquiera de la comunidad de vecinos. Nada, de nada.
Algunos ni es diputado en este momento, o sea que fíjate. Déjalo ahí, que mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Oye, has visto que no hemos hecho ni quinielas del nuevo ministro de Economía. Sí, ya no importa.
Pero hay un nuevo ministro.
Hoy se ha reunido Windows con un grupo de periodistas para despedirse, por cierto, que sí. De las áreas económicas de los medios de comunicación. Que adiós, Jauregui.
Hablando de despedidas, estoy en una despedida de Gonzalo López Alba aquí en el Congreso, muy emotiva, la
pues
verdad.
Venga, pues sigue en ello.
Muchos compañeros.
Adiós, Collado.
Adiós, Julio Arejo.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En Italia, el resultado de las elecciones no tiene demasiado que ver con la formación del gobierno, que se suele decidir según una veterana cultura de pactos y cabildeos. Pero esta vez va a resultar difícil encauzar la fragmentación parlamentaria en acuerdos palaciegos, porque la votación ha otorgado potente preeminencia a movimientos populistas enfrentados y diversos. Hará falta mucha fineza, concepto típicamente italiano, para convertir en estabilidad esa oleada de descontento, ese voto rabioso de tintes insurrectos. La lección que aprender en España es, por un lado, la de que el nuevo orden multipartidista no es más eficaz que el viejo, y por otro, la de que somos ya el único país que resiste al empuje del populismo en el sur europeo. Quizá convenga recordarlo en un tiempo de pesimismo que tiende a agrandarnos nuestros visibles defectos.
Por cierto, lo último es que el presidente del Parlamento de Cataluña ha propuesto al preso preventivo Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat. No hay fecha para el pleno, a pesar de no reunir apoyos suficientes para ser investido. Lo siguiente, La Linterna del Deporte con Lama.